Abran sus Biblias en Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 20, hermanos. En este último espacio de este libro, lo que vamos a mirar son, y le llamo yo, siete actitudes cristianas vencedoras. Es el resumen final del libro de Santiago. Todo libro o todo mensaje tiene tres aspectos importantes. A mí me han preguntado cómo se hace una clase o cómo se debe desarrollar una clase. Y yo no soy maestro profesional, pero en la pedagogía, según yo, tiene que tener diferentes aspectos para que el mensaje pueda estar bien estructurado. Yo lo aprendí hace mucho en lo que dice Primera de Corintios 14, cuando dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Y yo le llamo a eso tres pasos que debe de tener toda predicación. Una predicación debe tener una introducción, debe tener un contenido y debe tener un final o una exhortación, una solución. En este libro, Santiago al final lo que deja establecido es todo lo que él quiso decir en este libro. Y lo deja en una forma muy clara a través de siete actitudes que debemos de nosotros practicar en nuestra vida cristiana. Y las vamos a leer y las vamos a ir tocando una a una. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregúntale a la persona que está contigo, ¿andas afligido? ¿Cuál es el consejo que le dan a una persona que anda afligida? Ocupas vacaciones, ocupas un masaje, ocupas irte al cine. ¿Qué es lo que recomienda Santiago si andas afligido? Que hagas oración. Y es lo que muchas veces no hacemos, porque andamos afligidos. ¿Cómo voy a orar si ando afligido? ¿Cómo voy a tener ganas de orar si lo que quiero es llorar? Si lo que quiero es quejarme. Si lo que quiero no es acercarme a Dios. Pues Santiago te dice: haz oración. Y luego te dice después: ¿está alguno alegre? ¿Qué debes hacer ahora? Y es lo que toda la gente no hace, porque uno anda alegre y se olvida de Dios. Uno anda alegre y pues uno hace lo que su alegría le dicta. Y uno se pone a hacer cosas o a decir cosas que no debe de hacer. Hace poco tuve una experiencia con una persona ya adulta, que estuvimos en una reunión. Y en las reuniones de los cristianos pues empiezan a suceder cosas, porque hay comida, hay café, hay anécdotas, y empieza el, como decimos, el chacoteo y todo lo que viene. Y recuerdo que la persona esta dijo, ya en su momento de alegría, dijo: vamos haciendo una carne asada. Y pues todos, ¿quién se va a negar una carne asada, no? Y todos dijimos: pues, ¿cuándo? Ponga fecha. Y no, cuando quieran y que no sé qué, y que yo pongo la carne y pongo la casa. Y le recordé a esa señora, es una señora grande, el consejo del abuelo sabio. Le dije: mire, señora, yo tengo un consejo que yo aprendí hace mucho, que dice: nunca prometas cuando estés alegre y nunca decidas cuando estés enojado. Y me dijo: me lo hubiera dicho antes. No, pues ya. Le dije: yo no sé si ya sacó cuentas cuántos somos y qué dragones somos. Le dije: usted dijo que ponía la carne. Le dije: así que ya los cristianos no somos rajones. Le dije: así que ahora usted diga cuándo. Y seguimos esperando. Cada rato me dice bien enojada: me hubiera dicho ese consejo antes. Pues me hubiera aventado antes un café. Le dije: se lo hubiera dicho antes. Pero en su emoción, a veces uno en la emoción hace cosas que después se arrepiente. Por eso dice Santiago: estás alegre, ¿qué debes hacer? Canta alabanzas para que no te desubiques. Porque si te desubicas en la alegría, empiezas a tomar decisiones malas. Empiezas a hacer cosas que no debes hacer. Y debes de estar centrado, porque la alegría tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Y lo que más es traicionero en la vida de una persona son sus emociones. Lo traicionan, porque las emociones te llevan a cometer barbaridades y no hacer lo que Dios quiere. Después dice Santiago en el capítulo 14, versículo 14, perdón, 5:14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí Santiago lo que hace es terminar con un resumen de lo que es la vida cristocéntrica, de cómo se debe practicar una vida cristocéntrica, pero en formas prácticas, en formas que realmente sean de la vida cotidiana. Y empieza hablando desde lo más espiritual hasta lo más práctico. Entonces vamos a mirar estos aspectos a través de estas 7 formas que Santiago nos dice. Cada una de ellas nos van a llevar a desarrollar una actitud práctica en nuestra vida personal. Santiago, lo primero que menciona en el versículo 13, en la primera parte, dice: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Oración.
¿Qué es lo que produce la oración cuando nosotros la practicamos? Paz. ¿Por qué es importante nosotros hacer oración? Muchas veces los cristianos hemos perdido el enfoque de la oración, porque la oración la hemos tomado nosotros como una manera de tener lo que nosotros queremos, y lo tomamos nosotros como algo que nos da un derecho a que si oramos debamos a tener lo que necesitamos. Y cuando no viene eso, nos enojamos y nos frustramos, porque nosotros creemos que la oración es la llave, porque se nos ha enseñado en esa parte que abre todo. Pero si tú estuviste al principio de la reunión, como decía Miguel, se nos leyó uno de los pasajes más emblemáticos de la vida de Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje? El del huerto del Getsemaní. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ir al Calvario, a Jerusalén, estuvo en el huerto de Getsemaní. Y dice la historia que Él estuvo afligido hasta la muerte. Uno de los 7 sufrimientos que Cristo pasó fue la aflicción. Dice en Isaías 53 que fue abatido, fue herido, fue molido y fue afligido. Y cada sufrimiento que Él vivió fue para que la iglesia tuviera un beneficio. Dice en Mateo 26, cuando Jesús fue con los apóstoles y les dijo: velad, velad para que no entréis en tentación. Y cuando fue con Pedro, le dijo a Pedro: no has podido ni siquiera velar una hora. Pero Jesús les expresó su sentir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba triste hasta la muerte. Y lo que dice la historia de la Biblia es que Jesús en el Getsemaní se postró y dice que su sudor era como gotas de sangre, y empezó a orar, y 3 veces le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Lo que tú puedes ver ahí es que la oración no siempre te va a dar lo que tú quieres en cuanto a lo material, pero sí te va a dar paz en tu alma para que camines en la voluntad de Dios, que eso es lo más importante. Porque a veces Dios nos responde y nos da las cosas, lo voy a decir así entre comillas, y no hacemos la voluntad de Dios, no hacemos lo que Dios quiere. Y aquí lo más importante no es que tengas lo que tú quieres, sino es que hagas la voluntad de Dios, que camines dentro del camino del Señor. Porque mucha gente, cuando se acerca a Dios, se acerca para que le den solamente. Pero lo que Dios quiere es que te acerques para que tú camines en su voluntad, para que siempre en tu corazón estés dispuesto a hacer lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Que la oración te sirva. Ahora sí lo voy a quitar para que no se me... Los que quieran que se los explique, ya saben, son unos tacos, y con unos tacos yo les explico todo. Siempre digo eso: un café, un pan y unos tacos, y les doy una clase personal. No se crean, pero si se crean, si quieren, pues, o sea, sean sabios también. Digo yo, si fuera usted, pues yo: el pastor, véngase, pues aquí hay chile, aquí hay tomate, y vamos a y a ver, dígame lo que el juez está diciendo. Y como mi pecho no es bodega, yo se los digo todo, hermano. ¿Para qué es la oración? Quiero que te quede en tu corazón esta frase: para que tengas paz y continúes haciendo la voluntad de Dios. Para eso es la oración. Pero pastor, es que yo he orado para que Dios me dé lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que Él ha prometido y lo que Él quiere. Pero la oración debe de ser la fuente que te dé la paz para que tú sigas hacia adelante en el camino de la voluntad de Dios, para que no te desvíes y para que no te retrases en los caminos que Dios ha trazado para ti. Por eso Santiago dice: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué debe hacer esa persona? Haga oración. Hacer oración es una forma que nosotros podemos encontrar la fuente que abre eso que humanamente no se obtiene con ningún medio que el mundo nos da. La paz es algo que viene exclusivamente de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Mucha gente nos perdemos de hacer la voluntad de Dios porque andamos afligidos, andamos tristes, andamos con dudas, andamos golpeados. La vida, los problemas nos llevan a un punto donde nuestra vida está afligida y estamos nosotros esperando que eso se resuelva en vez de seguir hacia adelante en la voluntad de Dios. Es por eso que si tú ves las historias de la Biblia, si te vas a Primera de Reyes capítulo 17 y 18, habla la historia de un profeta que en un momento de su vida él vio uno de los milagros más grandes que han sucedido en la humanidad, cuando él oró y dice que fuego cayó y destruyó a 850 profetas de Baal. Este hombre pudo ver cómo el fuego de Dios literalmente cayó y descendió ante los profetas que eran enemigos de Dios. Y cuando la gente se postra ante Dios y empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, gritaba el pueblo de Israel. Pero llegó un momento que este profeta, cuando escuchó la amenaza de una reina, tuvo miedo y fue y se escondió en una cueva. Y ahí estaba afligido porque lo iban a matar, porque llegó una amenaza y llegó el ángel de Dios y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás ahí? Y dijo: es que no has oído que quieren matar a los profetas. Y el Señor le tuvo que recordar que aún quedaban 7,000 que no habían doblado su rodilla. O sea, en palabras prácticas, lo que le dijo el ángel al profeta es: no seas llorón y sigue adelante. Y a veces eso no nos, como que no esperamos que Dios nos diga eso, porque uno quiere que Dios nos esté sobando y nos diga: yo sé que tienes problemas, Dios sabe que tienes problemas, pero Dios lo que te dice: sigue adelante, sigue hacia adelante, no te quedes en la aflicción, porque eso lo único que va a hacer es que te va a desgastar, te va a hacer que tú te desvíes de la voluntad de Dios, te va a hacer que no camines en el propósito de Dios en tu vida. Mientras estemos en esta tierra, la Biblia dice, vamos a tener aflicción. Eso tenlo por garantizado. Muchas veces nosotros tomamos decisiones para que no tengamos aflicciones. Pero por ejemplo, la Biblia, te voy a dar una, que tú la tomaste por tu propia voluntad. ¿Cuántos de nosotros nos casamos por nuestra propia voluntad? Que nadie nos puso una pistola. Nadie se... ¿verdad que todos dijimos sí acepto? Y sabes, cuando tú dijiste sí acepto, estabas firmando un cheque para que te llegaran todas las aflicciones. Porque eso dice la Biblia. Dice la Biblia que el soltero tiene cuidado de agradar a Dios, pero el casado tiene cuidado de agradar a su marido o a su mujer. Y Pablo dice, y van a tener aflicción de la carne. A mí cuando alguien quiere casarse, yo trato y le hago ver que realmente esté seguro y le digo, ¿estás seguro que te quieres casar? Y trato de disuadirlo. Te vas a meter en problemas. Me dice, no le hace, estoy bien enamorado. ¿Seguro estás bien enamorado? Después no quiero que vengas llorando y que me digas que te tocó brava y que no de esto, que no sabes hacer comida. ¿Tú te quieres casar? ¿Se quieren casar?
ya no se pueden descasar. Pero la Biblia dice que cuando nos casamos, vamos a tener aflicción de la carne. Yo tuve un grupo de jóvenes en mi casa hace muchos años, y llegando a mi casa, mi esposa, pues como todas las esposas, ponen su cuadro de la boda así en la sala para que todos los vean, ¿no? No les ha tocado. Y todos los jóvenes cuando llegaban a mi casa, yo miraba que entraban y le echaban una mirada al cuadro, y las mujeres hacían así como un suspiro, como diciendo, ay, cuando yo me case. Y yo me acuerdo que les decía, ustedes no saben que detrás de eso hay gritos, hay pleitos. Ustedes ven la foto bien bonita y estamos con una sonrisota porque el fotógrafo, ¿qué nos dice? Sonrían, ríanse. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que hay problemas. Ahora, la oración te ayuda no a resolver tus necesidades en la práctica en todo momento. Grábatelo bien eso. Porque yo sé que esto no te lo van a decir mucho. Emocionalmente yo te puedo decir, si tú oras vas a tener todo. No es cierto. Pablo oró 3 veces y Jesús le dijo, bástate mi gracia. No te voy a responder lo que tú quieres. Solamente camina hacia adelante. Qué bueno que Dios te dé lo que tú pides en algunos momentos. Pero va a haber momentos que Dios lo único que te va a dar es paz para que sigas adelante, para que no voltees hacia atrás, para que camines en su voluntad y hagas aquello que Él quiere que tú practiques en tu vida personal. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. El error de la cristiandad es que la oración la hemos enseñado como el medio que nos va a resolver todos los problemas. Déjame decirte que en algunas situaciones no vas a tener todo lo que quieres, según tú. Pero Dios sí te va a dar lo que Él ya preparó para ti. Él te va a dar aquello que es lo que Él quiere que tú tengas. Y sobre todo, que tengas paz. Hay momentos que uno ora y Señor le dice, yo necesito esto, yo pido por esto y pido por lo otro. Y son momentos difíciles, por ejemplo en un matrimonio o con una familia. ¿Cuántas veces uno está orando por su hijo, está orando por su esposo, por su esposa, y no llega la respuesta en el momento o rápido como tú la quisieras? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte parado porque no viene la respuesta que tú quieres en ese momento? ¿O vas a seguir en la voluntad de Dios? A mí me han dicho personas, pastor, es que cuando Dios me responde, entonces sí, Dios me va a ver cómo va a tener a un hijo de Dios bien entregado a Él. Ah, entonces Dios se tiene que esperar a que tú tengas tu vida resuelta para que tú puedas caminar con Él. No, es que si Él me conteste y me da lo que yo le pido, entonces sí, ya voy a poderlo seguir. ¿Y quién te garantiza eso, que ya no vas a volver a tener un problema? ¿Que ya en la vida no vas a tener aflicciones? En Mateo 8:22 está una de las historias más fuertes en la vida de una persona que quería seguir a Jesús. Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre, le dijo ese joven. Y todos sabemos lo que Jesús le dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven, ¿y qué le dijo? Sígueme. A veces uno en sus sentimientos está afligido. ¿Qué mayor dolor que un hijo pierda a un padre? Si tú lees el libro de Números capítulo 6, habla de los nazarenos que voluntariamente decían, se sacrificaban y hacían voto hacia Dios y decían, yo me voy a dedicar a Dios, hombre o mujer. Y el voto era que no se iban a cortar el cabello, que no iban a beber vino ni nada que contuviera licor. Y decía, no se van a contaminar ni aún con la muerte del padre y la madre. O sea, imagínate el efecto que traía esa promesa de decir, aunque mis padres murieran, no voy a ir ni siquiera al funeral. Así como le dijo Dios a Aarón cuando sus 2 hijos fueron consumidos por el fuego. ¿Saben qué le dijo Dios a Aarón cuando murieron sus 2 hijos por ofrecer fuego extraño? Le dio una palabra que ningún padre de nosotros la aguantaría. Dios le dijo a Aarón, no llores. Y cuando a ti te dicen eso, que no llores por tus hijos que han muerto, pues si un psicólogo oye eso, te va a decir que estás loco, porque te va a decir que debes de llorar para que saques tu dolor. Pero Dios le dijo a Aarón, no llores. No llores, sigue adelante. Y sé que esto para muchos es difícil de digerir, pero por eso te digo que Santiago es de los libros más directos que hay en la Biblia. Son de los libros que más te hablan a la vida práctica y te dicen, continúa. ¿Estás afligido? ¿Qué debes hacer? Haz oración. ¿Y para qué es la oración? Para tener paz y seguir hacia adelante. Para seguir. Por eso Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahora, lo siguiente que dijo Santiago, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe de hacer la persona alegre? Cante alabanzas. ¿Qué es lo que hace la alabanza en la vida cristiana? La alabanza en tu espíritu y en tu alma te fortalece. David, que era uno de los guerreros más reconocidos del ejército de Israel, no hay ejército más reconocido en el mundo, aún en la actualidad y en toda la historia, que el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Israel siempre ha estado en guerra. Israel es un pueblo que siempre ha tenido guerra y el ejército que ellos tienen está reconocido como de los mejores del mundo, en el mundo entero. Si tú lees la historia de Israel, hay una historia de la guerra de los 6 días, que en 6 días recuperaron su territorio. Y habla de un ejército que realmente ha estado preparado por siempre. Bueno, uno de los jefes mayores de ese ejército fue David. Uno de los generales, David, era reconocido como uno de los mejores soldados de Israel. Cuando a David lo fueron a perseguir para matarlo a Saúl, el consejo que le dieron a Saúl, le dijeron, ten cuidado. Le dijeron a Saúl, porque tú tienes un gran ejército contigo. Pero David, le dijeron, es un hombre de guerra. Y David es como una osa que le han robado a sus cachorros. Así que ten cuidado, le dijeron a Saúl. Sus mismos hombres de confianza le dieron un consejo a Saúl. Cuídate de David, porque no te estás metiendo con cualquiera. David era un hombre recio, hermano. Era un hombre que estaba siempre al frente de la batalla. Tenía valientes con él. Hay una historia que habla de los valientes de David. Eran sus colaboradores. Y si tú ves la historia de sus colaboradores, dice que uno de ellos estuvo parado, peleado en un campo, peleando toda la noche. Esos hombres no tenían miedo. Pero David, en el Salmo 103, él reconoce que las victorias que él tuvo no era porque él era fuerte, sino porque todo se lo debía a Dios. Por eso en el Salmo 103 David dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y David habló de 7 beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y el 5º beneficio fue la alabanza. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David era el cantante más cercano de Dios. De los 150 salmos, 73 los escribió David. David era un hombre que sabía adorar a Dios. Por eso Santiago nos dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué representa la alegría para nosotros? Las emociones. Las emociones que uno vive. Y como dije hace rato, lo más traicionero que puede haber en la vida de una persona son sus emociones. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Las emociones muchas veces nos hacen creer que estamos fuertes. Por eso el abuelito sabio decía, nunca prometas cuando estés alegre. Porque ya emocionado, te quieres comer hasta el ferrocarril. Y quieres hacer y deshacer. Pero lo que dice Santiago y te recomienda, es que no tengas confianza en tus emociones. ¿Estás alegre? ¿Cómo debes de estar? Canta alabanzas, porque eso te va a dar fortaleza. Eso te va a ayudar a que tu vida no la vivas en tus emociones, a que tu vida no sea dirigida por tus sentimientos, a que tu vida sea dirigida por la fortaleza de Dios. Y en todo momento digas lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no sean tus emociones las que te detengan, las que te hagan sentir que no vas a poder. Las emociones es algo natural que todos tenemos. Todos nos entristecemos, todos nos cansamos, todos sentimos muchas veces esa carga que no nos deja avanzar. Cuando Pablo y Silas los llevaron al calabozo, dice, de más adentro, dice que a la medianoche, que era la hora que quizá más tenebrosa para muchos, ellos hicieron una cosa que humanamente cambió todo. Dice que Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, pero no dice qué canto cantaron. No dice cuál alabanza cantaron Pablo y Silas. Pero yo no sé cuál te imaginas. Yo no creo que cantaron esa que dice, cansado del camino. ¿Te imaginas ahí? ¿Sí se acuerdan de esa alabanza? Yo cada que la escucho esa, mi autoestima se va para abajo. Así se me afigura, voy a decirlo así como en el mundo, cuando te cantaban la de tragos amargos licor. Decía, ah, esa no, decía, que esa me, acá me llega el corazón. Yo cuando escucho esa, los borrachos que les ponen la de trago amargo licor, y no, hombre, les empiezan a salir las lágrimas y hasta un grito pegan. Ese soy yo, la de abrazar. Los que tenemos más de 40, ¿se acuerdan esa? Me dejaste abrazado de un poste. Decía uno. Como que se le viene a la mente a uno las derrotas que en la vida ha tenido. Yo no creo que Pablo y Sila cantaron esa de cansado del camino. No, se aventaron una de poder. Hay poder, poder en Jesús que murió. Y cuando empezaron a oír las huestes de los demonios, dice la Biblia que los candados se abrieron, las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Y qué sucedió? Pues lo que sucede cuando tú cantas alabanzas. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Estás alegre? ¿Canta qué? Alabanzas. Que la alabanza sea tu recurso como una fortaleza de Dios en tu vida. Cántale a Dios, hermano. Alaba al Señor. Sé un adorador. Expresa gratitud a Dios. Es verdad que todos tenemos un temperamento, y que quizá algunos sean más introvertidos que otros, y quizá muchos no tenemos esa expresión hacia Dios de cantarle a Dios, porque nuestro temperamento pues nos tiene un poquito a lo mejor cerrados en cuanto a lo que es el júbilo o la adoración. Pero yo te quiero dar un consejo: a Dios no se le canta con sentimiento, a Dios se le canta en espíritu y en verdad. Y no dejes que tu sentimiento, tu temperamento, sea el que dirija tu alabanza, hermanos. Tú a lo mejor no lo vas a creer, pero muchos no me creen ahora que me ven. Pero yo siempre he sido tímido, hermano. Y yo sé que muchos me dicen, ¿qué tímido vas a ser? Pues, si tú me hubieras conocido desde pequeño mi historia, yo siempre fui una persona tímida, se puede decir. Pero ¿sabes qué es lo que me ha quitado eso? No mi sentimiento, porque mi temperamento sigue siendo igual, sino la fortaleza de Dios. Que yo te puedo hablar y te puedo decir las cosas directas y puedo cantarle a Dios sin que me dé ningún temor ni vergüenza. A mí no me da vergüenza cantarle a Dios. No me da temor que me vean. No me apena que alguien me vea levantando las manos. Para nada. Es parte de lo que para mí representa mi fortaleza. Una de las cosas que yo les he dicho aquí: cuando esté cantando alabanzas, no vayan a saludarme. No quiero que nadie me salude. Déjenme cantarle a Dios. Yo también necesito cantarle a Dios. O sea, porque a veces estoy hasta así, vienen y me pegan. Y digo, hombre, digo yo, perdónalo, Señor, que no sabe lo que hace. Saben, si ustedes me quieren conocer a mí, si algo me molesta y me enoja a mí, es ver a un cristiano que no cante alabanzas. Y más cuando ya es líder esa persona. Hasta a veces quisiera no ser cristiano para decirle cosas. A veces. Pero yo digo, ¿cómo es posible que se desperdicie ese momento tan especial que uno tiene de cantarle a Dios? Yo regaño a la gente, aunque usted no lo crea. Me molesta que estén platicando en la alabanza. Digo, respeto a la gente que viene por primera vez y que tiene poco tiempo, pero para mí es una falta de respeto y de educación y de espiritualidad y lo que quieras, que una persona en la alabanza no le dé la atención a Dios. Ese es mi concepto de la alabanza, ¿no? Que a Dios se le debe de honrar en espíritu y en verdad. No es tiempo para nuestros problemas, no es tiempo para nuestros asuntos, no es tiempo para resolver lo que vamos a hacer mañana. Oye, vas a ir mañana a ponerme esto y lo otro, y con ganas de decirle, nomás que no lo digo, ¿eh? Pero digo, cuando les tengo confianza, sí se los digo. Yo le he dicho a personas y ellos me conocen que les he dicho, ¡cállate! Espero que a ustedes no les tenga tanta confianza y que les diga eso algún día, ¿eh? Pero si les tengo confianza, un día les voy a decir y los oigo platicar, les voy a decir, ¡cállate! ¡Cállate! Ponte a alabar a Dios. Ah, pero es que no hay tiempo. ¿Cómo no hay? Pues desvélate un rato. ¿Cómo por otras cosas si te desvelabas? Ahí andabas a la 1 o 2 de la mañana hasta con el vaso en la cabeza haciendo ahí. Y ahora no te puedes desvelar un ratito. Ahora sí ya no puedes. Te tienes que ir a dormir temprano que mañana tienes que trabajar. Ahora sí bien cumplido. Ya ahora sí no puedes dejarte 2 horas más. Es que los cristianos luego se hacen chiquiones, se hacen fresas. Se les hace como algo medio raro. Y se hacen así que ya no les pueden decir nada. Se hacen como niños. Y pues ya estamos grandes, hermano. Si no somos unos niños. Con todo el respeto que me merecen y con todo mi amor. Se los digo. No se los mando a decir, hermano. Se los digo. Porque los quiero mucho, porque quiero que crezcan saludablemente, quiero que vivan una vida vencedora y que tengan fortaleza de Dios. Que no sean sus sentimientos los que dirijan su vida cristiana. ¿Amén? Bueno, número 3, unción. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe de hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite, dice, en el nombre del Señor. Por mucho tiempo este versículo ha sido un versículo confuso y controversial para muchos cristianos. Porque se habla del aceite como el milagroso, como el que va a sanar al enfermo o el que le va a dar lo que necesita la persona. Pero realmente el fondo de este versículo es la unción que representa ese aceite. Si tú te vas al Antiguo Testamento, cuando Dios le da a Israel instrucciones para edificarle su tabernáculo, su casa, que es la verdad número 1 que tenemos aquí a la derecha, Dios le dice a Moisés que aún tenía que tener un aceite para la unción. Con ese aceite tenía que tocar todos los muebles del tabernáculo, los tenía que ungir. A los sacerdotes tenía que ungirles la oreja derecha, el dedo derecho, el pulgar y el dedo derecho del pie. 3 cosas tenía que ungirle: la oreja, el dedo de la mano y el dedo del pie. Y eso representa lo que oímos, lo que hacemos y por dónde vamos. Esa unción era representativa de la unción del Espíritu de Dios. Nada se puede hacer si no está la unción de Dios. Y la unción es algo que solamente Dios lo da. No es mi elocuencia para orar, porque dice ahí, ¿está alguno enfermo? Llame a quién, dice, a los ancianos. Y aquí voy a hablar para todos en cuanto a lo que representa un anciano, porque la Biblia habla de 3 tipos de ancianos. Los primeros ancianos que menciona la Biblia son los ancianos de edad. Cuando Dios le dio a Israel instrucciones en el libro de Levítico, le dijo, delante de las canas te pondrás de pie. ¿Sabes que Dios le da a los ancianos de edad un título que debemos de respetar? Por el simple hecho de las canas que ya tienen. Porque ya tienen una vida recorrida. Y Dios le dijo a Israel, ponte de pie delante de las canas. Respétalas. No, como dice, no seas igualado. Uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es que no sabemos respetar. No respetamos a los mayores. Y esa ha sido una desgracia, no empezando por nuestros padres. ¿Qué dice la Biblia? El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre, ¿y a quién? Y a tu madre. ¿Y qué es lo que hace un hijo? Los hijos son pepenches nomás. ¿Qué es un pepenche? Es el título que se le da a los hijos pediches. Pídele a Dios, dile, Señor, yo rompo con la maldición de un espíritu pepenche en mis hijos. Que en la mañana nomás estén, quiero con fleis, échale plátano, y quiero tortillas, y que lave los platos, échese usted el con fleis, que no tiene manos, estoy chiquito todavía. Sí, pero ya quieren carro y están chiquitos, y quieren celular y están chiquitos, ¿no? Esta va para los hijos con mucho cariño. Al cabo no son mis hijos, que me odien, a mí no pasa nada. Tienen que honrar a sus padres. ¿Cuántos de sus hijos ya sacan la basura de su casa sin que les anden ahí? El día que le hagan eso, espero que no les dé un infarto a los padres, que no se un ataque les dé el corazón. Que digan, ay, mi hijo me quiere ayudar. Imagínate que un día le diga a la mamá, mamá, yo lavo los platos, mamá. Este día tú no vas a lavar platos. ¿Te imaginas? Que tu hija te llegue con su primer cheque y te diga, papá, ahí te va. Y no está mucho el cheque, ¿no? Porque luego le sacan. Todo es para ti. Pero no hay respeto. No hay respeto, hermanos. Hay ancianos por edad. Ahora, los ancianos de edad que Dios tiene, pues ya algunos, ¿quién ya tiene de 50 quincuagenario aquí en la iglesia? Que ya es quincuagenario, sexagenario, que ya. Ya vamos para los 50 muchos de nosotros, ¿verdad? Ya vamos para los 50, ¿eh? Ya nos deben de respetar. 60, 70, 80. Hay otro tipo de ancianos que la Biblia menciona. Los ancianos por madurez, porque tienen madurez de la palabra, no necesariamente de edad, sino porque ya tienen una madurez en los caminos del Señor. Y Dios levanta ese tipo de ancianos en una iglesia, gente con madurez, que no tiene título. Desgraciadamente la gente se mueve por títulos, tanto la gente que los tiene y como la gente que no que los sigue, porque buscan al que tiene título. ¿Quién es el chilo de aquí? Una vez alguien me preguntó y me dijo, ¿quiénes son tus líderes? Me dijo. Y yo me río por dentro cuando esa gente me dice eso. ¿Quiénes son tus líderes? Pues el líder tú lo vas a ver, no ocupa tener título. A la que la gente voltea a ver y le hace caso es el líder, aunque yo no quiera. El título te lo da tu madurez. Si tú esperas un título, tú eres una persona que vive en el sistema del mundo todavía. Tú no ocupas que nadie te diga que eres perico. Si eres perico, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ser perico y ya. Pues es todo. Si eres líder, ¿qué vas a hacer? No, hasta que me digan que soy líder, voy a ser líder. No, pues. Pues se me hace que no has entendido bien lo que Dios te ha dado. Porque cuando tú tienes la unción, no ocupas un título. Y hay un anciano que es por administración. Claro que Dios tiene orden en su iglesia y pone a personas a administrar la iglesia. En una iglesia hay 9 ministerios que deben estar en una iglesia local. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, las ayudas, las gobernaciones, los ancianos y los diáconos. En una iglesia local hay gobernaciones. ¿Quién es una gobernación? El que es el líder de la alabanza, el que es el líder de los niños, el que es el líder del sonido, es el que es el líder de las escobas, el que es el líder de algo, pero es líder. Se le da una pequeña gobernación en la iglesia. Y eso le hace tener un cargo de representación, supervisado por el pastor. Dios le dice a los cristianos: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a quién, dice, a los ancianos. Únjalo con aceite. ¿En el nombre de quién? ¿Qué significa el nombre del Señor? Hay un canto que en esta iglesia cantamos que dice: el nombre de Jesús es ¿qué? Es poder. Uno de los siete recursos que David expresó en el Salmo 103 dice: Él es el que sana todas tus dolencias. El primer recurso es la sangre de Cristo, el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el nombre de Jesús. El que rescata del hoyo tu vida es el amor de Dios. El que te corona de favores y misericordias es la palabra de Dios. El que sacia de bien tu boca es la alabanza. El que te rejuvenece como el águila es el Espíritu Santo. Esos beneficios los tienes por ser hijo de Dios. Ese es el poder que Dios te ha dado. Esa es la unción que tenemos en Cristo Jesús. La unción no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad. La unción es lo que Dios nos ha dejado como un recurso, y eso es el nombre de Jesús. Porque de nada sirve echarle aceite si no tiene la unción del nombre de Jesús. Porque entonces miraríamos al aceite como el milagroso, y entonces empezaríamos a hacer lo que hacen muchas personas que venden el aceite santo. ¿No te ha tocado que te quieran vender aceite santo? A mí me tocó estar en el centro de rehabilitación y a veces hacíamos barbaridades. A los que estábamos liberando les aventamos el aceite por la boca. Y me acuerdo que así nos enseñaron: para que se le salga el demonio, échale aceite. Y ahí estamos, miren, le abrían la boca y échale. Pues claro que vomitaba. Yo ahora me voy, le pido hasta perdón a Dios: Señor, perdónanos por todo eso, que no se nos murió alguien allá echándole aceite. Eso hacíamos, porque decían: es que el aceite hace milagros. Una vez una persona dijo: pastor, traigo aceite para orar por los enfermos. Y era aceite de ese del 1, 2, 3. Hombre, que hubiera sido capullo de perdida, pero los trajo de ese del baratito. Entonces, pues un pastor dijo: no, ese aceite no, tiene que ser el de oliva, del verde, ese es el bueno. ¿Cuál aceite es el bueno? ¿Qué habla Santiago? Qué bueno que no dio marcas, porque si no, los cristianos hasta idolatramos las marcas, ¿eh? No, es que Santiago dijo que del capullo o del de oliva, ese es el verdecito. Ya ahí andamos los cristianos comprando del capullo, del olivo, porque eso ahí dice. Y ya miramos en el internet que alguien echó aceite, pues ahí estamos todos con aceite. Hubo un movimiento en África que ahí los cristianos, que de las paredes salía aceite. Y ahí estaban esperando el aceite todos. No predicaban la Biblia, sino esperando el aceite. Ya salió aceite en la Biblia. Y ahí están todos los cristianos esperando aceite. Yo digo: ¿cómo es posible que crean ese tipo de barbaridades? ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que eso es una mera emoción nada más, manipulación a la gente? La unción es poder. La unción no son palabras. Esa es la unción que Dios quiere traer a los enfermos para que sanen. Por eso dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? A los ancianos. Únjanlo con aceite. ¿En el nombre de quién? Del Señor. Voy a dar el 4 nada más y la próxima semana terminamos los otros 3. Santiago 5:15. ¿Qué dice Santiago 5:15? Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor le levantará, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice? Perdonados. Quise terminar con este versículo el día de hoy, nos van a quedar 3 más, porque para mí es muy importante que tú conozcas que Santiago, cuando habla de la palabra salvar, en la Biblia muchos hemos confundido la palabra salvación con una sola definición. Para muchos cristianos la palabra salvación en la Biblia solamente representa la vida eterna. A ti te dicen: eres salvo, y tú dices o crees por haber aceptado a Jesús, lo relacionas con eso. Y es bueno, porque sí es una de las definiciones de salvación. Pero en la Biblia, cuando la palabra salvación se usa, no solamente está hablando a la vida eterna. La palabra salvación, y yo lo enseñé aquí en la iglesia hace algunos años, hablé de las 7 definiciones de la palabra salvación en la Biblia. Y una de las 7 definiciones de salvación es libertad. Cuando el Señor habla de salvación, habla de libertad. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. La palabra salvación en la Biblia habla de lo que es la vida eterna, que nos hace libres de la condenación del pecado, de la pena del pecado, porque el pecado, la pena es muerte o es el infierno. Pero la salvación también incluye santificación, que te hace libre del poder del pecado. Cuando tú vives en la santificación, que es el camino de la fe, por eso dice, ¿y la oración de qué? De fe. La fe es un caminar, no es solamente un hablar. La fe representa nuestro camino diario. Y si nosotros caminamos en la fe del Hijo de Dios, el resultado práctico en la vida cotidiana va a ser libertad. Esa es la mayor muestra que tú estás caminando en la fe. Caminar en la fe no es conocer todo lo de la Biblia, porque eso es bueno, pero mucha gente está llena de conocimiento intelectual. Mucha gente puede conocer mucho de la Biblia, pero no es libre. Viven atados a temores, viven atados a dudas, viven atados a problemas, porque no caminan en fe, porque no practican el camino de la fe. La vida de fe es un camino que nos lleva a la libertad en Cristo Jesús. Es un camino que nos lleva a no vivir en nuestra dimensión. El domingo vamos a terminar el estudio de las promesas de Dios. Y para el siguiente domingo voy a comenzar un tema que voy a empezar a hablar de los milagros de Dios que sucedieron en la Biblia y que Dios quiere que sucedan en nosotros. Debemos nosotros acostumbrarnos a vivir con un Dios que vive en otra dimensión, que no vive en una dimensión natural. A veces uno quiere poner a Dios a su nivel. ¿Sabes que uno de los problemas del pueblo de Israel, cuando Dios le dice que Dios, el pueblo de Israel, horizontaron a Dios, lo limitaron a Dios, no pusieron a Dios en el lugar que Él debería estar, que era en el lugar de los milagros? Dios es un Dios sobrenatural. Y a veces nosotros como cristianos vivimos en un mundo mental, emocional, racional, y nos da miedo creer que Dios puede hacer milagros en medio de nosotros. En Hebreos capítulo 13 dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si tú ves lo que Jesucristo ha hecho, Él donde pasaba algo sucedía, y siempre había una transformación cuando Él pasaba por un lugar. Y a veces como cristianos nos da miedo hablar de los milagros porque pensamos que somos nosotros los que los vamos a producir. Y muchas veces podemos hasta avergonzarnos de eso, de no hablar de ese Dios que puede hacer milagros, de ese Dios que hace maravillas, de ese Dios que todavía existe y que todavía puede abrir el mar, todavía puede traer maná del cielo, todavía puede darnos vestido que no se envejezca, todavía multiplica, sana, libera, restaura. ¿Sabes que los cristianos muchas veces nos convertimos en una religión más? Que vamos a la iglesia como si fuéramos a una misa, que nos sentamos, oímos y nos vamos con nuestro problema a nuestra casa. Y ahí lo traemos y decimos, es que yo tengo mi enfermedad, yo tengo mi problema, yo tengo mis cosas, y hasta nos apropiamos de nuestros problemas. Yo he dicho que hay cristianos que saben más de su diabetes que de las promesas de sanidad que Dios tiene. Háblales de su enfermedad y ya la conocen toda. Saben cómo se manifiesta porque la han estudiado al pie, pero no estudiamos las promesas de Dios. Impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y todo lo que pisare la planta de su pie será de ellos. Ese es el Dios que Dios que quiere manifestarse a tu vida. Es por eso que dice Santiago, la oración de fe salvará al enfermo, lo hará libre. Y lo hace libre, que dice, y aún si hubiera cometido pecados, le van a ser perdonados. O sea, no va a traer nada cargando, ni su enfermedad física, ni su enfermedad espiritual, que son los pecados. Dios te hace libre completito. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La fe no es una expresión religiosa. La fe es un camino cotidiano en nuestra vida diaria. Que cuando tú tienes temor, caminas en fe, en la paz de Dios. Que cuando tú tienes escasez, caminas como esa mujer cuando le dijeron, toma vasijas, no pocas, porque la harina de la tinaja no va a escasear y va a haber provisión. Porque el justo por la fe vivirá. Que Dios nos ayude a que no se nos olvide que tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y forever, hermano.